Radio Artesanal Villamaga presenta su programa La Guaca Musical. Con la intención de desenterrar los tesoros musicales que las modas comerciales han tapado con la tierra del olvido, joyas ancestrales que rescatamos de esas sepulturas para exhibir el pasado glorioso de nuestras culturas populares en el tema sagrado de la música, hoy reemplazadas por baratijas con las que trafican los medios de idiotización masiva. Presentamos en esta oportunidad la segunda parte de la décima en las culturas populares de Iberoamérica por cortesía de Club Los Tercos y la corporación Sonoris Causa. Decíamos ayer que la invención de la décima se le atribuye al andaluz Vicente Espinel, porque en su libro Diversas Rimas, publicado en 1591, en el que presentó unas décimas con la estructura que le pareció que sonaba bien, tal vez guiado por su oído porque era músico, con la que estuvieron de acuerdo otros poetas, entre ellos Lope de Vega, quien sugirió llamarla Espinela en honor a Espinel, a quien consideraba su maestro, y lo escribió en su obra El Laurel de Apolo. Y las dulces sonoras espinelas, no por el número de versos que impropiamente puso el vulgo Billy califique el uso, o los que fueron a su fama adversos, pues de Espinel es justo que se llamen, y que su nombre eternamente clamen. Así quedó registrado el bautismo de la décima, que a partir de allí se llama Espinela, para diferenciarla de otras estrofas de 10 versos octosílabos, propios de la poesía española, que existían con otra estructura en sus rimas, y fue popularizada por otros poetas del siglo de oro de la literatura española, y fue la que trajeron los colonizadores, no los conquistadores, como dicen otros estudiosos del tema, porque la espinela nace oficialmente 100 años después de la llegada de Colón a estas tierras sureñas. Oigamos esta décima, que es una de las publicadas por Espinel en su libro en 1591. No hay bien que de mal me guarde, tenebroso y encogido, de si razón ofendido y de ofendido cobarde. Y aunque mi queja ya es tarde y razón me la defiende, más en mi daño se enciende, que hoy contra quien me agravia, como el perro que con rabia a su propio dueño ofende. Esta décima la recoge el cubano Jesús Horta Ruiz, el indio naborí, uno de los más serios estudiosos de la décima, en su libro Décima y Folclor, y cuyo día de nacimiento, el 30 de septiembre, se propuso como el Día Internacional de la Décima en su honor por el Centro Iberoamericano de la Décima. No sabemos si fue aceptada esa propuesta. Que no hay cama para tanta gente enferma del coronavirus, dijeron en España y en Italia. En 1971, cuando no había pandemia, Claudio Ferrer dijo lo mismo en una canción que compuso e interpretó primero el jíbaro Florentino Morales Ramos, llamado Ramito, y que sonó mucho en Cali en la versión de Gran Combo de Puerto Rico, que él grabó en 1984, aportándole el sonido moderno para el placer de los bailadores.
Estaba la fiesta caliente.
La Loma del Tamarindo, que tanto se oyó en Colombia por el Gran Combo de Puerto Rico, es un tema compuesto por el puertorriqueño Ángel Luis Huizo Santiago, hijo de trovador, nacido en el pueblo de Comerío en 1931, que aquí presentamos interpretado por Edison García, o mejor, Taíncho, como es conocido, un guapireño residente en Cali, intérprete del 3 y tiene todo el sabor de la música antillana. Esta canción, que había sido muy exitosa grabada en 1985, hecha en décimas de pie forzado, quiso grabarla el mismo Huizo, porque tenía el sueño de escucharla en su propia voz y estaba en ese proceso, pero falleció. Eso ocurrió en Bayamón en el año 1989.
Trabajaba, que día y noche se bajaba.
guano o guajiro es un género musical y poético surgido en los campos de Cuba en el siglo XVIII con algunos elementos andaluces y canarios, que tiene la modalidad de controversia donde se enfrentan los rivales a verso limpio improvisando décimas espinelas, y fue declarado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el año 2017. El himno Naborí y la doctora María Teresa Linares, estudiosos del tema, nos hablan de ese proceso.
Una canaria en Martín nos dio un genio visionario, y del cuchillo canario salió el machete mambí. Se unieron trigo y maní, aguardiente y vino de uva, y por tanto amor que incuba esta unión de corazones, no son siete los montones, son ocho contando a Cuba. En Cuba debe mucho a Islas Canarias en la cubanización de nuestra poesía, especialmente de la décima.
Están cantando el resultado de resolver el problema que se presenta. Y esas son cosas que no están escritas en ninguna teoría de la música, ni están escritas por los propios campesinos. Lo hacen intuitivamente, porque los canarios fueron divulgadores del punto cubano. Aunque el punto nació en Cuba y regresó a España a través de los discos, a través de los cantadores de canarios que vivían en Cuba que regresaban a Canarias. Tanto es así que en Canarias se canta y se dice punto cubano, no se dice punto canario. La décima que se consolida en Cuba, la tonada que se consolida en Cuba, que ya hace una fusión perfecta, décima y tonada, es una tonada que tiene una relación exacta entre la música y las sílabas de la décima. La música es una música silábica, o sea, hay una nota musical para cada sílaba de ese verso octosílabo. Y ese cierre de la idea está perfectamente adoptado a el cierre cadencial que tiene la música de la tonada.
Emiliano Sardiña es un representante de la juventud trovadora. Se enfrenta aquí a Adolfo Alfonso, maestro de maestros, desaparecido en el año 2012 a los 87 años.
Parranda hermosa,
sí, señor.
Valga que vino el jilguero a nuestra parranda hermosa para ver si una caldosa levanta a mi compañero. Hace rato que el guerrero bastante trabajo pasa. A su casa y no sabe a dónde entra, ya el pobre está que no encuentra ni el caminito de Sasa.
Bueno, antes de responderte, voy a tener un saludo para Juan Martín Rodríguez Martín y su esposa Nena Díaz, allá en Perea, Yaguajay, que cumplen su boda de oro. ¡Felicidades! El caminito de Sasa no lo encuentre de cualquiera.
Cualquiera yo. ¿Qué dirá mi compañero de viaje? Traigo el dinero.
El caminito de Sasa no lo encuentre de cualquiera, que no sabe ni siquiera la dirección de su casa.
No te voy a responder. Ah.
Escasa, más torpe no puede ser. Como ustedes pueden ver, empleando el peor modo, él pretende hacer de todo y de nada sabe hacer.
Yo sé la cumbre que escalo y en qué lugar me doy cita. Yo sé la cumbre que escalo y en qué lugar y tú eres como Murguita, que es un musiquismo malo. Yo cuando quiero te igualo, te supero si me agito.
Sueña, sueña bastante, sueña.
Si te me pones maldito, te curo la maldición y te hago bailar el son en un solo ladrillito.
Yo puedo bailar el son en un solo ladrillito y cantar el suavecito, mamoncillo y camarón. Me puedo tomar un ron sin imitar a Murguita, salir con joven bonita por este campo a pasear, y te puedo asegurar que lo viejo se me quita.
El repentismo exige mucha agilidad mental y capacidad verbal, y algunas personas llegan a desarrollar tal capacidad que rayan en la genialidad, como es el caso de la cubana Teresita Quiala, invidente de nacimiento, que hace unas demostraciones en público de su capacidad improvisadora, como esta que hizo en La Habana con Luis Paz Papillo, que le sigue la corriente. Ya vimos en el programa anterior cómo en la modalidad de la décima de pie forzado, todas las estrofas tienen que terminar con la misma frase, que por lo general es escogida por el público o el jurado si se trata de una competencia. Aquí son cuatro pies forzados para acomodarlos en una décima. Por eso algunas personas aseguran que nunca en la historia del punto cubano ha habido un talento improvisador como el de Teresita Quiala, nacida en Holguín en 1960, y como nació con la revolución, es una fidelista pura sangre.
Como ven, el repentismo, una de las expresiones más auténticas del campesino cubano, y a todos nos llega la inquietud de la improvisación de una estrofa difícil como es la décima, por el hermetismo, por la rima, por la métrica, y que el repentista debe crear utilizando la misma materia prima, un vocabulario finito, crear nuevas ideas, nuevas imágenes alrededor o dentro de esa estrofa hermética. Tiene apenas un minuto para pensar el mensaje, para resolver, para solucionar algo que ponga el público, algo en que le imponga el contrario, o sencillamente algo que ocurra al azar en la imaginación del poeta, del repentista.
Claro, y para mostrarlo, vamos a interactuar con el público, vamos a poner la cosa buena, así como decimos en el argot popular. Ustedes van a ser los encargados de decirnos la frase a través del cual el repentista debe terminar la décima, para que vean que estamos en frecuencia con los temas del evento y en frecuencia con ustedes. ¿Puede ser así, maestro?
No nos va a alcanzar la noche. Entonces, uno de esos que sabe lo que es un pie forzado, que ponga el primero. Y quimba para que suene.
Y quimba para que
suene. Vamos a llevarlo a la métrica. Primera regla, debe ser octosílabo. Y quimba para que suene.
Ay, pero yo quiero poner la cosa buena ahora.
Mejor.
No, no, no. Vamos a pedir cuatro. Para hacerlo al derecho y al revés, pero entre los dos. Eso de que tú lo hagas solo y yo sola, no, no. Entre los dos. Al derecho y al revés. Cuatro pies forzados.
¿Y cómo hacemos eso?
Tú verás. Yo...
Mira, eso entra en la tecnología, en el entretenimiento o en el diseño.
Eso entra en el arte, en la tecnología, en dale quimba para que suene y en lo que tú quieras. Con una particularidad.
Ajá.
Yo hago los versos, tú los continúas, pero yo viro lo que tú cantes y tú viras lo que yo cante.
¿En qué parte de la tecnología está eso, Tomasito?
Dale quimba para que suene.
Cuatro pies forzados. Bravo por la ecología. ¿Qué decían por aquí? Que se repite en La Habana.
Ahí.
Me muevo como un pingüino que se repite en La Habana. Bravo por la ecología. Y falta uno. Vamos
falta
por
uno
allá.
Solo.
A ver, por allá. Un octoedro truncado.
Ah, ya, ya.
Ay, Tomasita.
Un ortoedro truncado le ha interrumpido el camino. Se mueve como un pingüino, aunque no está congelado.
Ahora el verso improvisado, cada idea se desgrana. Como que te denos hermana, bravo por la ecología, para volver otro día que se repita en La Habana.
Que se repita en La Habana para volver otro día, bravo por la ecología, como ves que nos hermana.
Aunque no está congelado, se mueve como un pingüino. Le ha interrumpido el camino un octoedro truncado.
En el programa anterior, se dejó abierta la posibilidad de que existieran más mujeres decimeras como Violeta Parra y otras poetas que han escrito poesía. Pero la sorpresa fue descubrir gladiadoras de la décima que improvisan en combates con hombres en tarima con una solvencia asombrosa como las panameñas, en la que sobresale Yamil Muñoz, las payadoras de Argentina como Marta Swin y Liliana Salvat, como también en Uruguay María Acevedo, y la milonga es el aire propio de las payadas, como se llaman en el sur, esos cantos en décimas improvisadas de los gauchos, esos jinetes hábiles de las pampas y sabanas del sur del continente, de costumbres rudas parecidas a las de nuestros llaneros colombianos. Bienvenidas Marta, Liliana y Mariela a nuestro programa con sus payadas, que no payasadas como se estila en el mundo de la farándula de la que son ajenas.
Quiere siempre. hambre, me jugué hasta el nombre ante un batallón de hombres o un escuadrón de mujeres.
Hace tiempo escucho hablar del payador Socolato, por eso es que me hice un rato y lo he venido a probar. Dormida no me ha de hallar, pues la misión me requiere, y si al nombre se refiere puede perderlo enseguida, porque jamás en su vida ha payado con dos mujeres. No temo a los uniformes y, para serle sincera, su décima cuartelera no me ha dejado conforme. Hará un sacrificio enorme si quiere salir airoso, mas tenga cuidado, mozo, y no peque de confiado, ni salga muy apurado, que el terreno es resbaloso.
Es cierto, nunca payé con payadoras tan lindas, mas si la ocasión se brinda, tampoco me achicaré, y entonces contestaré que a Marta no le hago caso, voy a apurar más el paso, y aunque nada me distraigo, seguro que si me caigo, he de hacerlo entre sus brazos.
Casi 2 metros de altura, medio pasado de peso, Socolato, le confieso, me impresiona su figura, respetando su estructura, de lejos voy a mirarlo, acá voy a abandonarlo, y arréglese usted, Martita, porque yo estoy muy flaquita para poder levantarlo.
No se deje impresionar, mucho ruido y pocas nueces, es el payador que a veces a mí me quiso ganar, al escucharlo cantar ya nadie le causa asombro. Escombro, ni se me haga el agrandado, que no es el primer pesado que yo me lo llevo al hombro.
Lléveme donde usted quiera, por más que sea el fin del mundo, deme solo unos segundos y verá lo que le espera. Yo soy una primavera, un capullo florecido, un lucerito encendido, pero a perdonarla voy, pues todos saben que soy amigo de su marido.
Se ha dado tanta manija el querido bardo viejo, aunque se nota de lejos que podemos ser sus hijas, déjeme que lo corrija, porque al contemplar su estampa, usted ha expresado con trampa que es florecido capullo y es solo un montón de suyo en el medio de la pampa.
Ya por hoy es demasiado, mejor vaya a descansar.
Yo nunca voy a aflojar, ni piensen que me han ganado.
Me dijeron que es porfiado y compruebo que es verdad.
Junto a Liliana Salva.
Mariela Acevedo, hija de payador, empallada futbolera con su amigo Walter Apeseche. Ella seguidora de Peñarol, equipo fundado en 1891, y él de Nacional, fundado en 1899, ambos clubes de Montevideo. Ellos quedaron en un amigable empate. El payador uruguayo del pueblo San Ramón viajó al infinito en el año 2011.
Con la cordial elocuencia, ansiando en las diferencias, mi amistad no la deseche, salga al campo y aproveche que mi canto lo reintegra, salgo a jugar y me alegra y cumpliré bien mi rol, defendiendo a Peñarol con la gloriosa aurinegra.
Mariela, que me reciba cantando y en su copla presentando un equipo de alta escuela del tiempo de mis abuelas. En esta tierra oriental hay un cuadro original sin vanagloria ni ripios, ganador desde el principio y se llama Nacional.
Desde la historia crisolo a don Pedro Piñarolo, un sencillo agricultor, su apellido fue el gestor del cricket club tan febril y nació el sueño sutil desde el riel al corazón, y el capitán fue Negrón rodeando al ferrocarril.
Es mi obligación cantar por el equipo que quiero, el más grande y el primero de jerarquía singular. Por él quisiera expresar un mensaje de victoria, por toda su trayectoria eternamente vigente, por los triunfos del presente y lo grande de su historia.
Delantera triunfal desde la historia se espigue con Guilla, Hover y Míguez junto a Schiaffino y Vidal. Traigo a Odulio el colosal, Mazurca y Morena en pleno. Venancio sale al terreno con Rubén Paz otra vez, con Bengoechea y Cedrés, y le dejo el gol a Bueno.
Santa María, Omán Gancheta y Masní, los Núñez cantan en mí con 100 gramos de alegría, Gambeta con su bravía, con Ubiña y con Montero, yo que soy un mensajero de milongas y candombes, paseo por la Colombes el aroma de Romero.
Cuadro de cano carbonero fuerte y tierno es como el tiempo de eterno por glorioso y soberano. 11 estrellas en mi mano dan la luz más verdadera que siempre brillen quisiera. Peñarol siempre estará, por eso florecerá junto a cada primavera.
Chácara de la Paraguaya, glorioso parque central, reducto de Nacional, primera enseña uruguaya, que donde quiera que vaya demuestra sus condiciones, rubricando mil lesiones para mi tierra bendita, dejando esta frase escrita: nacimos para campeones.
Si seguimos jugando Peñarol y Nacional.
Las cosas siguen muy mal, pero seguimos luchando.
Continuaremos buscando ese sueño siempre en pos.
Y que la mano de Dios con amor se manifieste.
Y ojalá que la celeste pueda salvar a los dos.
Que haya paz en las tribunas, que el deporte sea el primero.
No copiar del extranjero las cosas inoportunas.
La esperanza es solo una, con color universal.
Que el abrazo fraternal se prodigue en la vihuela.
Con los Peña de Mariela y Walter de Nacional.
En Venezuela llaman galerones a estos contrapunteos, que son muy distintos a los llaneros porque son en décimas y no en romances, que son propios de la música llanera, en los que riman los versos pares, por lo general en rimas asonantes.
El galerón es un canto de controversia. Yo con ese señor sí es verdad que yo no me meto. Eso se lo dejo yo a los galeronistas, porque de verdad que es una manifestación bien exigente. Imagínate hacer estrofas de 10 versos e improvisarlas y con unas reglas bien rígidas en cuanto a la composición y a las rimas.
¿Cómo rima la décima? Bueno, yo tengo el primer verso, que es este que está aquí, lo rimo con el cuarto y lo rimo con el quinto. El segundo lo rimo con el tercero. El sexto, el séptimo con el décimo y el octavo con el noveno.
¡Ay, cómo defiendo al vallero en este contrapunteo! Tendré que darle un paseo al pitirre pantallero. Después le quito el plumero a este cardenal guarao. Y como vine restiao, agarraré de tambora a esa vieja bailadora que ha venido del Callao.
Con la culebrita puedo esta noche hacer estragos. Él me hace esos halagos y es porque me tiene miedo. Al remolino lo enredo porque es un bruto y bocón. Y Cruz, dame la razón, si Jinjin con su alaraca vino a bailar guaca guaca o vino a cantar galerón.
En la hermana República de Venezuela también existe el galerón margariteño, que no es de controversia, pero es en décimas, como el que en esta ocasión canta Soledad Bravo.
Vestida de rica grana, tu silueta se destella y el rayo de luz sin mella sobre tu reputación brilla sin comparación, fulgente como una estrella. Por su heroísmo bastante. Es india y reina imperante y es una hermosa flor, blanca, amarilla y de olor de aromática perfecta, que la nombran los poetas rosa del jardín de amor.
la mano santificada de Dios. El piélago fue veloz, flotante sobre su vuela, dijo la que sería ella reina de mucha elegancia y de primordial fragancia, y es Margarita la Bella. La rica expresión de ser al noble perrón, que heroicidad no le falta. Sus hijos de cuarta a cuarta han honrado tu existencia en la guerra independencia con el fuego del furor. Han defendido tu honor para gloriar tu eminencia. Y entre liras y cordajes, dándole a ella un homenaje que es tierra cosmopolita. Y hago notable cita de mi terruño querido, solo por haber tenido la honra y la gran fortuna de ser la brillante cuna de sus hombres aguerrido.
El tema es apasionante para los interesados en la cultura popular no populachera de nuestros pueblos iberoamericanos, y habrá que hacer otros programas porque faltan otros países como Colombia y Panamá, donde la décima tiene cultores muy destacados. Pero quiero aprovechar los últimos minutos de esta segunda parte para escuchar la entrevista que le hicieron en la televisión de Mayabeque, en Cuba, a Tomasita Quiala, porque su vida es un ejemplo de amor por la cultura popular de su pueblo y su patriotismo, que también puede alentar los deseos de vivir por encima de todos los males.
Hola, soy Eliover Uriarte Cabrera. Les doy la bienvenida a Luces, un programa donde hablamos de arte y literatura desde Tele Mayabeque. Amigos, y tengo el gusto de contar hoy en Luces con una personalidad de la cultura cubana. Imposible hablar de la música campesina sin mencionar el nombre de Tomasita Quiala. Bienvenida a Luces, Tomasita.
Muchísimas gracias a este programa que reparte luces y que nos llena de tanta alegría, que tanto bien le ha hecho a la teleaudiencia y a la gente de Mayabeque. Un abrazo para todo el pueblo mayabequense y cubano que me está mirando en este momento.
Tomasita Quiala, son muchos años cantando, muchos años dedicada a la cultura cubana, pero ¿cuáles son los orígenes realmente de Tomasita?
Bueno, yo fui una niña campesina, nací en Holguín, provincia de Holguín, Vanes, campo adentro en un barriecito que se llama Arroyón de Flores, hoy Cooperativa 26 de Julio. Ahí nací, los médicos, nací a principio de la revolución, gracias a Dios, que nací en pleno proceso revolucionario. Y los médicos detectaron que había nacido con una lesión irreversible en la vista. Era ciega, hija de Reina y Juan. Dos personas humildes de campo, me llevaron para mi campo y trataron de buscar médicos que me devolvieran la vista, por lo mismo en Holguín que en Vanes, que en La Habana. Con 13 meses me trajeron a La Habana a estudiarme el problema que había tenido de la visión. Entonces los médicos no encontraron solución, pero yo cumplí el año en diciembre del 61, nací en el 60. Y en diciembre del 61 nací. El día que cumplí el año, mi abuelo, que murió en febrero, mi abuelo materno, Agripino Rojas, se paró en mi cuna, dicen, y dijo: hija, no busques más para que la niña vea. La niña no va a ser vidente, pero va a tener una gracia que va a llenar de luz la tierra y le va a servir para ella no sentirse oscura.
un don que nació propiamente con usted.
Sí, pero porque él era poeta.
Era poeta también.
Y esa fue la herencia que me dejó.
Entonces
una herencia sin testamento que no he tenido que discutir con nadie. La gente se faja por el oro, por la plata, y a mí mi abuelo me dejó su verso, que Dios lo tenga en su gloria donde quiera que esté.
¿Cuándo descubre Tomasita realmente su talento?
Bueno, realmente yo, como te contaba, empecé a jugar en ese barrio y pienso que yo también quería estudiar. Con 8 años le decía, mami, yo quiero ir a la escuela, quiero ir a la escuela. Y para yo ir a la escuela tenía que dejar el barriecito rural y trasladarme a La Habana, la capital, que era donde estaba la escuela de ciego. Ya en la escuela descubro que me gustaba declamar, que me gustaba componer versos en la mente, grabarlos y después recitarlo en los distintos actos. Fui creciendo con la cultura que iba adquiriendo y la edad que iba aumentando, también crecía un poquito el talento, ya fui haciendo obras de teatro, otras cosas, hasta que termino la primaria y la secundaria. Yo nunca había cantado cuando estaba en la primaria y la secundaria.
¿Cuándo llega entonces el momento de adentrarse en la música campesina?
Pues bueno, seguí participando en los festivales, declamando, como te decía, yo era declamadora, y seguía declamando, y en un festival que me invitaron de la ANSI, me fui a mandar a hacer un vestido en un lugar que se llama La Lisa, y en La Lisa, cuando voy caminando para la casa donde estaba la costurera, un poeta ofendió al otro cantando, había dos cantando con un tres, y uno ofendió al otro y yo me metí a defenderlo de fresca. Y la gente empezó, mira una muchachita, una mulatica improvisadora, ubícate que tenía 21 años y pesaba 120 libras.
Sí, que estaba
propiamente como agua para chocolate.
Como agua para chocolate, como dice usted. Tomasita, para cerrar esta primera sección de entrevista, ¿piensa usted que el talento se desarrolla o hay que nacer con él?
Por lo menos poetas, repentistas hay que nacer. Nosotros somos elegidos de Dios. Puede ser que alguien nazca y se le cultive después el talento con el apoyo de los estudios, pero lo que no nace, no crece.
No crece, ¿verdad?
No.
Buenas tardes, estimado televidente. El repentismo tiene un hogar indispensable en la oralidad del pueblo, en el suceso vivo de la creación expresada en la palabra, pero con la suerte de ser cantada. Como forma esencialmente popular, jamás abandona a lo más humilde y noble del género humano de un lado y del otro del mar. Está con los suyos en las horas buenas y malas. Así nacen versos, generalmente octosilábicos, entonadas alegres y tristes, pero siempre necesarios. Y de esa manera, el repentismo se hizo costumbre por los siglos en el alma de centenares de millones de seres. El arte de hacerlo le corresponde al genio de los iluminados. El trovo andaluz, por ejemplo, se dice en quintillas. Las égoglas de Garcilaso se hicieron famosas en octavas endecasilábicas. Le correspondió a la décima construir un templo en el corazón hispanoamericano. Hermoso viaje desde las Alpujarras de la península que concibe semejante estación en el alma plural de una familia grande. El guateque reunió en lo más recóndito de nuestros campos a la auténtica generosidad humana. Para facturarlo concurrieron las guitarras y las ganas de cantar. La fiesta innombrable del poeta cristalizó en las coplas, que son esas formidables controversias en décimas que, según el talento de los creadores, devienen actos supremos de repentismo. La décima pasó a la escritura, se convirtió en ejercicio intelectual de bardos e investigadores. Se difuminó en libros y ensayos, pero aún conserva utilidad en sus modos originales. El repentismo es una de las tradiciones importantes de Mayabeque. Desde el pasado siglo XX, significativas figuras sobresalieron en el escenario para validar a la décima y junto a ella el arte de improvisar, como la viajera peninsular que se aplatanó también en los campos de la provincia. La tradición sigue y así se valida en los talleres de repentismo infantil de los 11 municipios, en las peñas campesinas, en la Casa de la Décima de Mayabeque. El éxito se reconoce en cada concurso, en el evento Punto y Más, en el corazón de cada poeta. Y hasta aquí mi comentario de hoy. Prometo encontrarme con usted la próxima semana.
Para mí, Tomasita Kiala ha sido como una maestra. Pero eso es en el plano personal, donde somos como amigos, como hermanos, somos compañeros de trabajo. Nos hemos tirado los cacharros por la cabeza, como pasa en todo grupo humano, como pasa en toda profesión. Pero si tuviera que definir a Tomasita Kiala en su dimensión artística, te diría que para mí en la historia de este género no hay nada, ni pasado ni presente, como Tomasita Kiala. Yo creo que el fenómeno de Tomasita Kiala va a una dimensión mucho más allá de cuanto se haya podido hacer, respetando grandes figuras de este género, grandes poetas de otras generaciones, pero hay que estar con ella, hay que verla en un escenario para saber que aún con las dificultades que ha tenido, con que ha tenido que lidiar y que ha tenido que sacar adelante su proyecto de vida y su proyecto como artista, para mí Tomasita Kiala es lo máximo. Y en la dimensión humana, ni qué decirte, le digo cada vez que nos vemos que yo le tengo mucha envidia, yo le digo envidia de la buena, yo le digo, mira negra, yo te tengo mucha envidia, porque yo quisiera tener ese valor que tú tienes de decirle a la gente la verdad en su cara, como tú dices, de darle al burro donde, en los palos donde se cae. Tomasita es una gente extremadamente sincera, extremadamente humana y extremadamente talentosa.
Para mí Tomasita Kiala es más que la reina del repentismo, un ejemplo para todas las mujeres improvisadoras cubanas y del mundo. Mujer que donde quiera que llega es capaz de robarse el aplauso del público presente, es capaz de llegar tanto al campesino como al intelectual, tiene un estilo propio, una rapidez incomparable. A veces los hombres tienen hasta miedo de enfrentarse a ella por el amplio recorrido que tiene como artista, los recursos que tiene como poeta, y pienso que es una figura admirable, una figura que rompió los...
Mi amiga Tomasita Kiala Rojas, una excelente poeta profesional que además no quiere perder nunca su vínculo con los barrios, con la comunidad. ¿Por qué?
Bueno, porque realmente yo me hice profesional porque hay que trabajar, y si la vida y Dios te dieron el talento para tener una carrera que no tuviste que estudiarla, hay que ejercerla. Pero yo no pierdo mi contacto con la comunidad porque yo soy artista de pueblo, artista de barrio. Yo nací en, como contaba al principio, en un barriecito de Vanes, de Holguín. Y esos orígenes no los puedo perder, pobre del que niegue sus raíces para ir en pos de un falso fruto en las alturas. Yo te puedo asegurar, Eliove, que si yo pudiera trabajar en otra cosa, cantaría por placer, porque yo pienso que vender el arte es una manera de comercializar el alma. Lo que pasa es que desgraciadamente hay que hacerlo y hay que trabajar, pero yo hago con el mismo amor que pongo en... Cuando lo hago profesionalmente, lo hago cuando voy a trabajar en una comunidad. No tengo diferencia si me pagan o no me pagan. No es el dinero mi... Quizás por eso tengo menos de lo que debía tener, pero tengo mucho más, porque tengo lleno el espíritu, tengo lleno el corazón. Y mi vida siempre ha sido... Yo tengo un lema que me define mucho. Yo soy más corazón que cartera.
Y eso es muy importante, por supuesto, en la sensibilidad que caracteriza a un artista, que cuando empieza a desarrollar su obra, empiezan a llegar también los seudónimos artísticos. Por ejemplo, Junel López, alumna y sobre todo poeta también, periodista, dijo una vez de Tomasita: con tanta luz en el pensamiento que sus ojos prefirieron mirar con el corazón. De los seudónimos artísticos que han venido llegando a la vida de Tomasita Kiala.
Bueno, mi primer seudónimo, como contaba, yo empecé a cantar públicamente por primera vez en La Lisa. Y un señor muy anciano se me acercó y me dijo: canta usted como una alondra, ¿le gustaría ser la alondra de La Lisa? Y así comenzaron a llamarme. Después, cuando me fueron redescubriendo, unos me llamaron la flecha del pensamiento, la reina de las flores, la novia de Canarias, la reina del pie forzado, la reina del repentismo. Y una persona que me es muy querida, que yo lo considero mi padrino, que le deseo mucha vida, mucha salud, Fernando Guardado, me puso La Ciega Maravillosa, consultándolo, previa consulta con la familia de Arsenio, que fue siempre el ciego maravilloso, y la familia lo autorizó. Y entonces, bueno, yo soy eso, un poco la alondra de La Lisa, un poco La Ciega Maravillosa, un poco la reina del pie forzado, la princesa del repentismo, y lo que les dé la gana a la gente.
¿Y cuál de todos prefiere usted?
No sé, está entre la alondra de La Lisa y La Ciega Maravillosa.
Hacemos un sorteo entonces y definimos aquí en
por luces la importancia que tienen los dos.
Ha sido usted declarada embajadora de la décima cubana. ¿Qué significa esto y en cuántos lugares fuera de Cuba representando nuestra cultura ha estado Tomasita Kiala?
Bueno, eso es un poco de embajadora de la décima, es porque la he podido, gracias a Dios, llevar a muchos lugares. He estado en Colombia, Argentina, Chile, Portugal, España, México, Puerto Rico. No sé si se me queda algún lugar, pero he salido bastante, sí.
Yo tengo el privilegio de considerarme dentro del círculo de sus amigos.
Seguro.
Y por eso le voy a pedir aquí en Luces...
Además, tú eres lo mejor que le ha pasado a la cultura madruguera.
Gracias. Le voy a pedir a usted aquí en Luces que me comente un poco de lo que sucedió en una de sus giras fuera del país, precisamente en Argentina.
La anécdota de Argentina, Fidel se la llevó en el corazón grabada, porque el problema de Argentina es que nos invitan a participar en un festival y iba otros compañeros, que por ética, por supuesto, no voy a mencionar. Uno de mis compañeros me dijo, negra, cuando fuimos a hacer el preensayo para el evento, tenemos la bandera de todos los países y la de Cuba no está. Yo era la representante oficial, la que Abel había mandado. Le dije, mira, si la bandera cubana no está, mañana Cuba no participa. Y yo voy y me quejo en mi embajada, me refugio en mi embajada, regreso a mi país y le quito todo el valor que tiene este evento. Entonces unas muchachas cosieron toda una noche y nos hicieron una bandera preciosa. Al otro día estaba en primera fila la bandera nuestra, que presidió todos los festejos y todo el evento como tiene que ser. Y cuando terminamos, alguien, que también dije que me iba a callar los nombres por ética, dice, y esa bandera que presidió las noches del evento, se la voy a llevar de recuerdo, me la voy a llevar de recuerdo para mi institución. Estoy siendo cuidadosa para no.
Claro.
Y entonces le dije, no, esa bandera que tú no defendiste, se la voy a llevar yo de regalo, Fidel. Y se la quité de la mano, compadre, como si hubiera tenido vista, se la arrebaté de la mano. Y se la traje a Fidel y tuve la dicha en una de las tribunas abiertas, ya nosotros estábamos en la batalla por el liancito, de ponerse la Fidel en las manos.
Por supuesto, un privilegio que tuvo Tomasita como poeta, de cantarle también a la revolución. Muchos son los temas que se pueden abordar desde el repentismo. ¿Cuál o cuáles son los que prefiere precisamente mostrar en su décima Tomasita Kiala?
Yo pienso que yo estoy preparada para todos los temas, pero soy... Mi verso es un acérrimo defensor del amor y un soldado de la Revolución Cubana.
Recientemente el punto cubano fue declarado, para concluir esta sección de entrevista, pues el punto fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¿Cómo se siente, Tomasita, con esa declaración, precisamente usted que defiende tanto la cultura popular, la cultura tradicional, la cultura campesina cubana?
Yo lo que siento dentro es el grito que me da el punto cubano en el pecho diciéndome, ya era hora, me lo merezco. El punto cubano hace mucho tiempo que se merecía su lugar. Basta ya de considerarnos un arte casero, una cosa vulgar, nosotros los transmisores de uno de los mensajes más importantes que puede escuchar la humanidad. Estuve triste hace un año cuando se me fue mi viejo. Me quedé sin su consejo, sin su voz, sin su regaño. Ya no toco su tamaño, no palpo su anatomía, y para desgracia mía, no me adapto a no tenerlo, yo que no consigo verlo ni en una fotografía.
Tomasita, ¿qué cualidades no pueden faltar en su verso?
Bueno, mi verso tiene que ser tierno, pero aguerrido, amoroso, pero rebelde, romántico, pero fuerte, y sobre todo sincero, como su dueña. Mi familia me apoyó muchísimo. Yo tuve un bastón de carne y huesos que hace 4 años y medio partió de este mundo. Pero mi madre me llevaba a todos los guateques, iba conmigo de la mano. Y bueno, la vida obligó a un niño de 16 años que es mi hijo y que esa era la edad que tenía cuando ella faltó, a convertirse él prematuramente en bastón. Y a pesar de que está estudiando, pues me apoya también muchísimo. Y tengo todo el pueblo de Cuba que me respalda, que me apoya, y es una gran familia. Ustedes son mi familia. A mí la vida me hizo quedarme sola, pero Cuba es mi familia, y tengo que seguir por mi hijo, y porque sin esa familia grande que tengo no podría vivir.
¿Se siente, Tomasita Kiala, una persona privilegiada?
Bueno, depende a lo que unos le llamen privilegios. Hay quien se siente privilegiado porque tiene... una mansión, la cartera llena de dinero y buenos manjares en la mesa. Yo no, yo tengo otros privilegios. El primer privilegio que tengo es este, que Dios me escogió para ser repentista, para llevar con mi voz y mi verso un mensaje a donde a cualquier ser humano que lo necesite, bien sea para quitarle la tristeza o para afianzar su alegría. Tengo el privilegio de tener, como decía, de haber tenido una buena familia, de contar con el respeto y la consideración de un pueblo, de tener un hijo que es mi tesoro mayor. Dios me dio el privilegio de ser madre. Dios me dio el privilegio de poder haber abrazado y haber conocido y haberle acariciado la barba a un hombre como Fidel, haber recostado mi cabeza en su pecho, haber puesto mi corazón a latir junto con el suyo. Me dio la dicha, el privilegio, Dios, y la vida de haber reído de su mano y llorado cuando se me fue.
Por supuesto, ese es un privilegio que tiene usted y nadie entonces, se lo podrá arrebatar.
Esos privilegios, si me preguntan si me considero una persona privilegiada, sí. Yo no tengo riquezas, no tengo las cosas materiales que la gente, de las que la gente presume, pero tengo tantos privilegios que alimentan mi espíritu que soy una mujer privilegiada.
Radio Artesanal Villamaga, hecha a mano, con las uñas, pero limpias.